estoy flipando con el técnico, con los temazos que nos pinchan, y tú has dicho que...
No, dice música adolescente. Digo, mientras no nos ponga Enrique Llana, que cualquier día suena... Enrique Llana en esta sección nos está escuchando ya desde las 12 del mediodía, Pedro García Aguado, con un tema muy interesante que además le tomaste, bueno, por la palabra a Elia la semana pasada, deporte, medios de comunicación y casas de apuestas.
Pedro.
Hola.
Ahora, mira, el tema de los medios de comunicación y las casas de apuestas, la verdad que es... A ver, nos ponemos serio en esto, ¿no? Porque el tabaco, ayer lo hablaba yo también, digo, oye, el tabaco empezó a estigmatizarse, a dejarse de anunciar cuando el gasto, por así decirlo, en sanidad era mayor que lo que se recaudaban, ¿no? Por los impuestos indirectos con respecto al tabaco. O sea, yo no me creo ese político que vela por la seguridad de que la gente fume o no fume. En fin, habrá casos... Que confirme la regla, ¿no? Pero con respecto a esto de las casas de apuestas, a mí me parece alucinante, ¿no? Que se anuncie en televisión y además digan, los primeros 100 euros gratis, ¿no? Es como, venga, tu primera raya de coca gratis, ¿no? Y, Pedro, ¿cómo ves esto? ¿Cómo hemos llegado a este tema?
Bueno, fíjate que tienes razón, es decir, con el tema del tabaco, igual que con el cinturón de seguridad, el casco en la moto, etcétera, etcétera, no es que la clase política se preocupe por nuestra salud. Evidentemente, el coste que supone mantener a una persona que ha tenido un accidente y queda pues incapacitada o discapacitada con reducción de su movilidad, pues cuesta mucho dinero al erario público. Entonces, bueno, pues lo que hacen es multar o obligar a cumplir esa normativa. Con el tema del tabaco, evidentemente lo mismo. Los cánceres de pulmón aumentaron, con lo cual la sanidad pública veía un coste elevado, y me imagino que hicieron pues eso, ¿no? Gastos, ingresos, y vieron que gastaban más en intentar salvar a la gente que tenía cáncer de pulmón que... Lo que pasa es que con el juego, fíjate que tú has hecho una comparación muy bestia, ¿eh?
Sí, lo sé.
Los operadores del juego se pueden molestar, porque sí que es cierto que el juego en sí puede conllevar un riesgo, pero no para todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es a quién diriges esa publicidad, ¿no? Y esos bonos, es decir, lo atractivo que estás haciendo la actividad del juego, hacerla tan atractiva le está restando esa importancia que tiene y esa prevención de la conciencia o ese inculcar conciencia de riesgo sobre esa actividad, ¿no? Que yo creo que es importante. Pero si hablas con otros expertos te dicen que, bueno, que el juego es una actividad divertida, entretenida y que no a todo el mundo le genera adicción, igual que fumar o igual que tomar alcohol, igual que otras cosas, ¿no?
Es complicado,
no,
es complicado, Pedro,
es
¿no? Que una... El tema de las apuestas, porque no es, como decirte, no es un juego como el que echa un Monopoly, unas cartas, un tal. Tú ya sabes que hay determinados juegos que enganchan más porque ahí el dinero está de por medio. Y claro, cuando uno pierde dinero, puede querer más y más y más. El que tenga una tendencia adictiva, como tú nos has dicho siempre, que es un perfil que, oye, tienes que tener cuidado porque puedes engancharte a cualquier cosa. Pero, oye, siendo, bueno, jóvenes, ¿no? O sea, también, claro. Es que ha arruinado familias el juego,
Elia,
Pedro.
Ayer hablábamos de los videojuegos de una manera, bueno, pues comentábamos el tema este de la Biblioteca Nacional que quiere recopilar videojuegos españoles para que formen parte del patrimonio cultural, y de una manera muy inocente hablábamos aquí de cómo nos había marcado el videojuego de la adolescencia. Claro, todo en su justa medida, ¿no? Claro. Y dentro de un control, porque al final ese juego o ese elemento que te parece tan inocente puede convertirse en una adicción.
Claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? Educación, ¿vale? Claro. Además, a mí me parece que es el Día Mundial de la Educación. La educación, si nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en el autocontrol, en la autoevaluación positiva, etcétera, etcétera, si tenemos cierto control o supervisión sobre el uso, el tiempo de uso de esos videojuegos, de ese consumo de plataformas, de ese consumo de redes sociales, al final estamos poniendo factores de prevención que pueden ayudar a que mi hijo o mi hija, aunque tenga un perfil, posiblemente una personalidad activa, sea capaz de tener ese juicio crítico y ese autocontrol, ¿de acuerdo? Porque, claro, los operadores de las casas de apuestas y de otros juegos te dicen, bueno, es que hay chavales que se juntan alrededor de una máquina, ponen 20 euros, apuestan y ya está, y se van y han pasado una tarde estupenda, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el peligro? El peligro está cuando en cierta edad dejas entrar a lo mejor a los jóvenes,
claro.
Haces esa publicidad para atraer a los jóvenes, desde los hogares no se está educando de la forma adecuada, porque claro, a mí me hace... Bueno, no me hace gracia, no es la frase. Es decir, yo me preocupa cuando un padre o una madre dice, no, es que me han puesto la casa de apuestas aquí, ¿vale? Pero ¿quién le tiene que educar a su hijo para que no entre en esos sitios, ¿vale? ¿Tiene que estar la policía siempre persiguiendo a nuestros hijos?
No.
Yo soy muy de la autorresponsabilidad familiar. Y decir, a ver, desde casa hay que dar unos mensajes y hay que estar pendiente y hay que ejercer esa responsabilidad que tenemos como padres y como madres. evidentemente que todo es un negocio y ahí es donde nuestros hijos y nuestras hijas pueden ser víctimas y pueden ser captados, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez son captados, pues hay que respetar las leyes. Y la ley dice que una persona menor de 18 años no puede apostar en casas de apuestas, no puede jugar a otros juegos públicos, no puede hacer otra serie
de cosas. ¿Y eso en Internet cómo se controla, Pedro?
Muy delicado.
Ahí es donde decía yo, oye, y encima te dan 100 euros. Claro, eso es que eso no se puede. ¿Cómo se controla?
Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿eh? No todos los operadores de Internet son los de las casas de apuestas, ¿eh? Son compañías a veces diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla todo eso? Pues mira, pues me imagino que como ahora ya hay todo el tema de la lectura facial, etcétera, etcétera, estas compañías, para realmente decir y demostrar que están haciendo algo para que menores no apuesten a través de online, pues deberían poner sistemas de reconocimiento de cara o realmente un control o un listado de esos DNIs. Bueno, claro, pues es que eso lo pueden saltar, pues pueden meter el DNI del padre, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado y yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. El control parental es muy importante y la supervisión parental es muy importante, porque si no, claro, los operadores tienen que estar haciendo el trabajo educativo, preventivo, claro, etcétera, etcétera. Lo que no pueden hacer los operadores es intentar captar a los jóvenes. Eso yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras y ahí sí que hay que meterles caña y decirles, oye, y multas y hacer lo que se hace, ¿vale? Pero claro, cuando ya son mayores de edad, cuando ya los chavales, es que el juego, lamentablemente, es un entretenimiento más. Y me voy a retrotraer, ya que hablabais de los videojuegos de nuestra infancia, mi madre, que en paz descanse, su diversión era ir al bingo.
Sí, sí.
Era
sí,
ir
sí,
al bingo.
Sí.
Y el bingo es también súper adictivo.
Sí, sí,
y ha destrozado familias, igual que las tragaperras. ¿Os acordáis
totalmente,
de las máquinas
totalmente.
Tragaperras? Redes sociales, fijaros cómo están diseñadas las redes sociales. El scroll line, ¿no? O el scroll down, con el dedito vas pasando pum, 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 pum. Es hipnótico, es absolutamente hipnótico. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que debería ser mucho más ético todo lo que tiene que ver con los desarrolladores informáticos, todo lo que tiene que ver con el diseño de estas páginas, el diseño de estos videojuegos, que están incluso pensados con equipos de psicólogos para captar más la atención de los niños. Yo conozco un gabinete de psicólogos que se negó a hacer videojuegos para una compañía, no voy a decir el nombre, porque le pedían que los diseñaran, que les dijeran cómo eran, cómo podían hacerlos más adictivos. Imaginaros, ¿eh? O sea, que si los operadores no tienen esa ética, pues puede desarrollar problemas. Pero no me gusta, ya lo sabéis, demonizar ni a la sustancia ni a la actividad en este caso.
Entonces,
bueno, el autocontrol, está claro, sí, sí, autocontrol.
Claro, es que debemos, vivimos en una sociedad donde hay muchos estímulos, vivimos en una sociedad donde sí que es cierto que nos apetece evadirnos por la presión, por la insatisfacción que se ha generado, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia emocional es muy importante desde pequeñito y ya en la madurez. Incluso siendo mayores, pues a lo mejor caemos en ciertas dependencias, pues porque nuestra vida es un desastre o porque en ese momento de nuestra vida nos apetece más abusar de algo.
No,
y
pero
ese
claro,
abuso
sí.
Nos puede llevar a la dependencia.
Al final una adicción lo que lleva de fondo es precisamente cubrir un vacío, Pedro, eso tú lo sabes. Entonces,
totalmente.
Claro,
totalmente.
Y también hace gracia cuando determinados, ¿cómo decir? Mira, Usain Bolt, ¿no? Acuérdate, había una casa de apuestas que lo utilizó a él cuando ya se retiró y tal, y salía en una hamaca, ¿no? Balanceándose y jugando a esto, tal, al jovencito
póker, sí.
De tu, al póker, efectivamente. Uh-huh. Al final, oye, no hay que ser muy listo para ver que ese mensaje era, mira, me he retirado y con esto ya puedo vivir per secula seculorum y estoy feliz aquí, pues eso, viviendo del póker. No sé,
exacto.
Claro, son determinados
es
mensajes que no...
Eso es. Ahí es donde iba lo de la ética. Es decir, un deportista ha de medir muy bien con sus representantes si se expone a ese tipo de anuncios. Porque tú imagínate que Usain Bolt está anunciando ese juego, pero luego anuncia una casa de apuestas. Y Usain Bolt, o un corredor de 100 metros famoso, tiene una prueba al día siguiente. ¿No puede ser manipulada esa prueba?
Claro.
O sea, que el mensaje es muy dañino, es
totalmente,
muy divino.
Totalmente.
Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que todos aquellos que lo han hecho, luego han dado un paso atrás, se han dado cuenta y han dicho, uy, yo no puedo poner mis valores como deportista al servicio de esta actividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede generar suspicacias, puede generar algún tipo de sospecha. Entonces, yo creo que han de ser muy cuidadosos y tener claro que eso sí que es cierto. La Asociación de Patología Dual lo explica muy bien. Dice, no todo el mundo que echa 20 euros o juega 20 euros en una apuesta va a desarrollar ludopatía.
Claro,
¿vale?
Claro,
o sea,
obviamente.
Tengámoslo
obviamente.
Claro, ¿no? Es una actividad que tiene todo el derecho del mundo a ser un negocio, a dar mucho empleo, a generar muchos impuestos, y sí que como otras actividades de la vida cotidiana puede generar problemas, ¿vale? Pero no lo va a generar en todos los casos. Entonces, cuando ya estamos utilizando a famosos cuando estamos utilizando a deportistas de prestigio. Por ejemplo, tú no verás a Rafa Nadal haciendo este anuncio.
Efectivamente.
No, sí. No lo verás, porque van unidos una serie de valores. Entonces,
pero que
es, Rafa.
Claro, dime. Y está todo, a ver, está todo pensado, ¿no? Últimamente en las casas de apuestas, en estos anuncios, ya empiezan a salir también chicas, ¿no? Que últimamente, pues como era siempre él, ¿no? Y tal, los hombres, y ahora ya también salen ellas, ¿no? Que algunos dirán, claro, no, es que es la paridad, ¿no? El empoderamiento. Oye, mira, no, han visto que ahí hay un nicho que no han tocado y han dicho, venga, vamos a por ellas.
Abren el abanico, claro, de su público objetivo, pero es lo que dice Pedro García Aguado, que al final el poder de esa imagen en cuanto a Rafa Nadal se asocia a unos valores que estoy segura que por él mismo se niega a relacionarse con determinadas marcas, pero es que no quiero que se me pase esta noticia que pude leer ayer sobre las redes sociales. No sé si la has leído, Pedro, de Italia bloquea TikTok tras la muerte de una niña de 10 años. Y claro, la decisión de bloquear una red social no tiene precedentes en Italia y abre un debate bastante profundo sobre los límites y la naturaleza como medio de comunicación de las redes sociales, que ahora mismo son herramientas que usan nuestros niños y nuestros adolescentes,
claro, Pedro,
para comunicarse.
Volvemos a lo mismo, prohibir. Yo no estoy de acuerdo con prohibir, pero estamos hablando también de la infancia y es poner puertas al campo, hablar de Internet, no se puede.
Bueno, pero sí que tenemos que tener claro que la responsabilidad tanto de estas grandes compañías como de algunos gobiernos, pues en este caso, siendo menores, es de proteger, ¿vale? Yo creo que es una responsabilidad, vamos a proteger. Pero luego volvemos a lo de siempre, hay que educar en el uso. Mira, yo no sé si es el día 4 de febrero, tengo una conferencia que es un tutorial de TikTok. Yo le voy a explicar a padres y a madres cómo funciona esa red social.
Ajá.
Si como papás y como mamás no nos informamos, no nos formamos y le damos un smartphone a nuestro hijo va a entrar en casas de apuestas, va a entrar en TikTok, va a hacer un uso indebido de esas redes sociales. Entonces lo importante es acompañar, guiar, supervisar y, como bien dice Elia, no prohibir. ¿Pero por qué prohibimos? Porque al final se desarrolla, surgen problemas, surgen situaciones tan delicadas como la que has contado, María, y que nuestros hijos no saben en ese océano de Internet los peligros que hay. Entonces,
no, y prohibir muchas veces es despertar el deseo de la otra
curiosidad.
Persona, ya está. Claro,
exactamente.
Claro.
Entonces, vamos siempre a lo mismo, ni buenismo ni prohibición.
Totalmente. Es
un término medio que tiene que ver con la responsabilidad.
Oye, ¿dónde pueden ver, perdona, Pedro, el 4 de febrero, dónde pueden ver esa charla?
Esto yo lo hago a través de una plataforma que a mí me encanta, que me lo paso muy bien con ellos y además divulga muy bien, se llama Gestionando Hijos.
Gestionando Hijos.
Gestionando Hijos, ¿vale? Entonces vamos a hacer el tutorial, que yo me lo he tenido que empapar, porque yo, mis hijas, bueno, yo soy de la época del Musical.ly. Vamos a hacer su resumen. Claro, el Musical.ly, igual que Snapchat, ¿vale? Eran dos redes sociales muy utilizadas por los adolescentes y por los niños. Snapchat, Instagram se lo comió cuando empezó con los directos.
Sí.
Y TikTok se ha comido Musical.ly. Fíjate cómo va evolucionando todo eso. Pero como padre, si no estás al día, te pierdes.
Totalmente.
Pierdes y no sabes si tu hijo está publicando un vídeo en TikTok, que además son 20 segunditos de nada. Y es curioso cómo te puedes pasar horas viendo vídeos.
Sí, tú lo has dicho. Es el pasar con el dedito, ¿verdad? Y es totalmente adictivo, ¿no?
Exactamente, es adictivo. Es una evasión. En ese momento no estoy pensando en nada más, ¿no? Entonces, bueno, que la gente sepa que sí, que las casas de apuestas, con algunos perfiles psicológicos y demás, pueden ser peligrosas. Porque el juego también forma parte de evasión. Mientras estoy mirando la pantalla o estoy apostando dinero, y fijaros lo que dicen los expertos, y yo soy experto en adicciones, que tú no te enganchas a la ganancia, ¿eh? En la ludopatía no es me engancho a la ganancia.
No.
Es a la pérdida.
Cuando yo pierdo,
se activan muchas más áreas del cerebro para rápidamente intentar recuperar aquello que he perdido.
Claro.
Y es la sensación de malestar lo que me engancha, ¿vale? O sea, que es muy civilino, así que hay que tener mucho cuidado. Pero yo digo, como siempre, y además en una empresa liberal como es el Libertad Digital, no podemos hablar de prohibiciones. Ni no podemos demonizar actitudes ni sustancia, porque iríamos contra la libertad del individuo. Entonces, como individuos, vamos a preparar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos y a nuestras hijas para afrontar los riesgos y peligros que tiene la vida y todo este tipo de cosas modernas, ¿no? Que nosotros no teníamos, porque como yo publiqué en Twitter hace poco, ¿os acordáis? Con la pregunta que hacíais ayer, nuestros videojuegos eran la pantalla aquella de las raquetitas.
Sí.
Eras de la época de los dinosaurios.
Y jugaba en el salón de casa, sin utilizar la tele, claro, es que las cosas van cambiando.
Ya.
Pero de la tele de casa pasamos a los recreativos.
Sí.
De los recreativos se volvió a jugar los videojuegos que habéis hablado antes.
Fíjate, pero
casa.
Los recreativos eran un lugar social también,
eso
Pedro.
Social,
era raro que uno estuviera viciado allí, o lo que gastabas era poco, ¿no? Al pan,
nada,
al otro, lo que estábamos hablando. Pero un lugar social donde quedabas y luego charlabas, te comprabas tus cosillas, tal. Bueno.
Vale. Y ahora las casas de apuestas es lo mismo.
Ya, claro. Pero es online, hay anonimato, uno está en casa, es mucho más peligroso, no hay alguien a tu lado para decirte, física. Venga, tío, vámonos, tal.
Te digo las físicas. Las
físicas. Bueno,
hay
sí, también.
Que quedan a echarse una cerveza o una Coca-Cola.
Sí.
Y pasan
sí.
20 euros, ¿qué es lo que dicen los operadores de las casas de apuestas? Oye, que sí, que hay jóvenes que desarrollan trastornos adictivos. Igual que lo hay cuando, como tú bien has dicho, van a bares o se toman.
Claro, yo sobre todo, ¿vale? El problema lo veo, te digo, en internet, que creo que es poner, que no se pueden poner puertas
eso
al campo,
difícil,
Pedro, que es muy
cortar,
complicado.
Sí, pero el de las físicas, fíjate, ¿cuánto cuesta una cerveza en una casa de apuestas física? Porque yo en la calle Cartagena, aquí en Madrid, he visto que te puede costar 1 euro una cerveza.
Claro, muy barato.
Claro, lo pone muy barato para llamar.
Hombre, es un negocio, está pensado, Pedro, claro. Está muy bien pensado.
¿Cuánto cuesta un menú en un bingo? ¿Te puedes tirar
sí,
un bingo,
sí,
comer
sí,
y cenar
sí,
por
totalmente, totalmente.
Claro, claro. Bueno, entonces, claro, yo me quedo con la web gestionandohijos.com. Uh-huh. Y bueno, pues ahí, como tú dices, prepárate para tu misión más importante, ¿no? Que es educarlos, ¿verdad? No es fácil, pero se puede aprender. Gestionandohijos.com, Pedro, pues.
Muy bien.
Volvemos a hablar la semana que viene.
Hablamos la semana que viene del tema que queráis. Es súper
Venga, perfecto. Un fuerte abrazo, Pedro.
Un
gracias.
Abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Bueno, te quedas con esa web, quédate con otra. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com porque 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que vamos a celebrar y que estamos celebrando con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital. Están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y, atención, cuentan con 10 años de garantía. Si usted quiere formar parte de nuestro proyecto de libertad, lo puede hacer con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Pues vamos con palabrería de lujo de la ilustración hasta Houellebecq. Está con nosotros Toni Montesinos. Toni, buenos días.
Hola, muy buenos días, Elia.
Bueno, la verdad que es un repaso, que yo lo hablaba contigo estas semanas, ¿verdad? Es un repaso por toda la literatura francesa, pero claro, lo hilvanas todo perfectamente, quiero decir, y tú me lo comentabas, no, ya en el índice se ve, no es, venga, ahora voy a hablar de Montaigne, ahora voy a hablar de Balzac, ahora voy a hablar, no, todo está perfectamente hilado y eso es una labor muy complicada.
Complicada o sencilla la he llevado a cabo de la mejor manera posible, entendiendo que el inicio de unas letras a partir de cierto momento, como en mi caso a partir de la ilustración, también obedece a unas causas y unas consecuencias, a una causalidad, a un periplo interrelacionado que, digamos, que vincula todo. Por lo tanto, me parecía lo más normal del mundo ir tomando esta historia de la literatura a modo fragmentario, pero urdiendo cada fragmento con el otro, es decir, haciendo un todo, un algo compacto. Por lo tanto, es una lectura que se lee de manera longitudinal, desde la primera línea hasta la última, porque todo está relacionado y a lo mejor los valores que aparecen al comienzo respecto de la ilustración pues resurgen cuando me dedico al siglo XX o incluso al XXI.
Es verdad, fíjate, me voy a la última página, por ejemplo, de las últimas, con el tema de Houellebecq, ¿no? Que tú mismo lo dices, es infante terrible, ¿no? Y que, por cierto, muy pesimista, de acuerdo, y buscando titulares, Tony, pero acierta, a veces acierta, ¿no? En ese agorerismo, ¿no?, que puede tener. Y al principio hablas de Montaigne, que podría ser todo lo contrario, es todo sentido común y humildad, ¿no?
Sí, Houellebecq se excede, es un hombre de, digamos, sin duda de talento, pero se excede en sus provocaciones, en su infantilismo, en su egocentrismo, y a veces malogra algunas novelas que podrían estar realmente bien, porque incide en muchos de los terrenos espinosos que tenemos como sociedad actualmente y en la hipocresía que nos gobierna en nuestro día a día en muchísimas áreas. Por lo tanto, es un autor de esos que están bien, que surjan, porque digamos que nos pone lo peor de nosotros mismos delante y de la sociedad, y denunciando nuestras debilidades y nuestras miserias. Y esto está muy bien, que un escritor lo haga en un panorama nuestro en el que todo lo políticamente correcto, como antes mencionabas en el programa, está presidiendo todo y nadie se atreve a hablar de las cosas con claridad y con honestidad y con valentía, ¿no? Entonces, claro, al otro lado de todo esto está el faro, para mí absoluto, de las letras francesas, incluso uno de los videntes, por así decirlo, de nuestro siglo XXI, que es Michel de Montaigne, que es el creador de un género por sí mismo, el ensayo, a finales del siglo XVI, y en el prólogo yo lo cito como un ejemplo a seguir, porque es una persona que, a partir de la sabiduría grecolatina, la llevó a su terreno para reflexionar sobre lo que somos, sobre la naturaleza humana, sobre nuestras contradicciones, sobre nuestras pasiones, sobre nuestras debilidades, y lo hizo de una manera maravillosa. Y creo que es la persona que más nos puede, digamos, orientar. Y lo destacaba al comienzo porque, a partir de una anécdota televisiva de Jorge Luis Borges, que hablaba de varias literaturas en las que podíamos establecer algún nexo, ¿no? Por ejemplo, Cervantes y España, Shakespeare e Inglaterra. Pero Francia, decía, tiene muchos grandes autores y él no se decantaba por ninguno. Entonces yo eso me dio que pensar y dije, no, claro que sí, Montaigne es nuestro faro, nuestro guía, y tiene que ser el que comande el inicio del libro como una especie de prefacio e invitación a la lectura, y después ya me concentro en los 300 años desde la Ilustración hasta la actualidad.
No, y de hecho que te concentras, pero es verdad que en el prefacio ya lo dices, ¿no? Que si dices Inglaterra, pues Shakespeare, ¿no? Alemania, Goethe, pero Francia, es difícil, ¿no? Hay muchísimos. Lo que sí que es verdad que cuando te acercas, te habrá pasado, ¿no? Tienes que admirar la obra de un autor, pero si te acercas a él, a su vida personal, terminas detestándolo muchas veces. No sé, cuando hablabas de Rousseau, de algunos sellos que a mí me dan casi urticaria, pero claro, sus obras están ahí y es una realidad, ¿verdad, Tony?
Hay que quedarnos con el texto, con lo que escribieron, para que nos sirva de sabiduría, de lección, de inspiración, de lo que sea, que nosotros podamos, digamos, adaptar, ¿no?, a nuestra vida. Pero en muchos casos, evidentemente, las vidas no obedecen a la ejemplaridad que ellos intentaban impulsar en sus obras. Mi libro siempre, o al menos lo que intento en mis ensayos más digamos intelectuales, entre muchas comillas, o tinte biográfico, lo que intento sobre todo es hacer algo ameno dentro del rigor histórico y literario, de profundización cultural en diversas etapas o en autores. Y entonces lo que hago es también basar todo entre lo anecdótico personal y cómo eso a veces se refleja en las obras, ¿no? Para digamos, una intención de mero curioseador de todo eso, no como un voyeur de la vida ajena, sino como algo que puede iluminar las obras que después escribieron estas personas. En el caso de los ilustrados, muchas veces, digamos, su ejemplo vital no obedece a su grandeza como intelectuales, porque estuvieron muy cercanos al poder, por ejemplo, que es algo que ahora nos chirría. Sus vidas privadas eran bastante reprochables, ¿no?, en muchos aspectos, pero ¿qué pasa? Nos dejaron una obra siempre como trasfondo de la enciclopedia, que realmente es el inicio de nuestra intelectualidad, de nuestro raciocinio, de estas luces que, por un lado, digamos, que eliminaron parte de la magia del inconsciente, del romanticismo y de lo voluble que tenemos los seres humanos por hacer ese énfasis en lo científico, ¿no?, que estaba muy bien, pero por otra parte nos dieron esos valores que ahora son más necesarios que nunca, la tolerancia, como habla Voltaire muchas veces en sus escritos, o todos que tengan que ver con el estar en contra de esas personas que a ultranza defienden cosas de manera totalmente radical, ¿no?
Radical, sí. Bueno, la que era también muy muy radical, pero con respecto a sus convicciones me hace gracia, Napoleón. El libro pivota también en gran parte en torno a la figura de Napoleón, es lógico, ¿no? Y sobre todo que despertaba pasiones y odios. Al final todos terminaban también detestándolo. Madame de Staël, ¿no? Tony, una figura ya no solo por lo que dejó, sino por su comportamiento, que era algo insólito en aquel momento, ¿no?
Sí, su personalidad es fascinante. Era una persona ligada al poder por su padre, una vida privada también un tanto extraña, casi tenía un complejo ahí con su padre, casi pseudo amoroso.
Bueno, decía que se quería casar con él, ¿no?
Sí, y... directamente lo decía así, no sé si se lo dijo a su amigo Chateaubriand. Y estaba muy próximo al poder, pero es muy bonito y a la vez sorprendente cómo en aquellos tiempos una persona, incluso una mujer, que desde su, digamos, su parapeto aburguesado y tal, solamente escribía libros, cómo podía ser una amenaza para todo un tirano, para todo un superpoderoso como Napoleón, ¿no? Napoleón la tuvo que atacarla, tuvo que casi obligarla a un exilio, al final en Alemania, si no recuerdo mal. Y da una muestra de lo que antes era el poder de un escritor. Antes hablabais de ser el día del escritor o algo así, ¿no? El escritor hoy en día es absolutamente nadie, no tiene la menor influencia en nada y no propulsa ningún tipo de debate, ningún tipo de movimiento.
Claro.
Sin embargo, antes eran importantes porque eran la voz de mucha gente que no tenía voz, las personas que se atrevían a hacer cosas realmente impresionantes, elevar la voz frente a los todopoderosos, como Madame de Staël, que era una persona influyente en los círculos cercanos, en su salón de su casa, y también desde el punto de vista nacional e incluso internacional, ¿no? Y es un ejemplo muy bonito que además ahora tiene un peso descomunal, porque además era una mujer, entonces era uno de esos casos ejemplos de una señora que era muy influyente en su época y que tuvo sobre todo una muy buena obra. A mí me interesa mucho sobre todo su obra autobiográfica, que habla de su exilio y tal,
sí.
Y muy buena mirada a lo que era el análisis de la literatura de su tiempo. Tiene un libro magnífico que analizaba toda la literatura europea de su tiempo, por ejemplo.
Maravilloso. Bueno, pues Tony, si te parece, podemos hacer una segunda entrega de sí. Palabrería de Lujo, porque han quedado muchísimos y vamos, no me resisto a volver a hablar y darle salida desde la Ilustración hasta Jules Beck, que imagínate, han quedado tantos y tantos, así que si te parece, Tony, te emplazo a una próxima charla para seguir hablando de todos ellos.
Será un placer, Elia.
Un fuerte abrazo, gracias.
Otro para ti.
Adiós, adiós. Las 12:49, vamos con los aforismos. Están ya Jesús Alcoba. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, con vosotros siempre muy bien. Muchas gracias.
Y está por ahí Enma Nogueiro. Enma, querida, buenos días.
Y a Celia, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. A ver, aforismo, María.
Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Lo dijo Alfonso X el Sabio. Hoy vamos a hablar de la necedad y la vanidad. Y a los dos les encantó el tema, ¿eh?
Ah, bueno.
Tengo que decir.
Enma, se confirma, ¿no? Se confirma la noticia que esto es así.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Una persona, digamos, vamos a comparar el cántaro con una persona, cuanto menos tiene, más problemas da, ¿no? Más se queja. Yo creo que es una manera muy elegante la que tuvo Alfonso X el Sabio de explicar esta realidad.
Fíjate, cuanto más tiene, Jesús, ha dicho Enma, lo podríamos tomar desde el punto de vista también, es verdad que si uno pues anda mendigando y tal, pues aquello de cuentan de un sabio que un día, ¿no?, tan pobre y mísero estaba, luego miro para atrás, había otro peor que él, pero también se puede hablar, Jesús, del espíritu vacío, la falta de razón, y uno como que la ignorancia es atrevida, vaya, uno contra que se revela y hace más ruido precisamente y tiene poco que defender.
Atrevidísima. Yo creo que en esto han tenido mucha responsabilidad, tanto, lo hemos hablado muchas veces, tanto las redes sociales como este fenómeno de la hiperpaternidad que nos hace pensar a todos que todos somos rockstars y que todos somos y que nuestra voz siempre tiene que ser oída, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, en redes sociales, muchas veces antes citaba autores de cierta relevancia.
Sí.
Ahora no, ahora cada uno se cita a sí mismo y a veces ves cosas hasta con falta de ortografía.
Sí, sí,
y dices, hombre, pues tiene que haber un límite para todo esto, ¿no?
Ya, pero lo peor es que eso ya no se condena, ¿no, Enma? Que ya, yo creo que nunca la mediocridad se exhibió tanto y nos dio un poco igual decir, bueno, como todo el mundo puede... Quiero decir, esa otra frase de Balzac que os decía, ¿no? La vanidad hay que dejársela a los que no tienen otra cosa que exhibir. Pero oye, es que el caso es que se alaba todo esto.
Bueno, claro, yo es que creo que en el caso de las redes sociales, en este ejemplo que ha citado Jesús, en esa realidad, ¿no?, con la que tenemos que vivir, me parece a mí que estas aplicaciones o plataformas son precisamente bueno, creadoras de necedad y de vanidad. Vamos, estamos ante un monstruo. Ante ellas no cabe otra cosa más que quedarse perplejo, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un mercado o un escaparate de nuestra vanidad. Es decir, todo en las redes sociales se convierte en un canto a uno mismo. Eso es así.
Y Jesús, como psicólogo, ¿la humildad se puede cultivar? ¿Una persona vanidosa tiene mucho trabajo que hacer?
Yo creo que sí. Yo creo que sí y que se ve más fácil si pensamos que la humildad, como decía alguien que ahora mismo no recuerdo, no es pensar menos de mí mismo, es pensar en mí mismo menos, que es la gran diferencia.
Claro.
Entonces, bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que es una tarea de todos. Yo creo que hoy día, pues antes cuando podíamos hacer turismo y íbamos a los museos y a los sitios importantes, claro, ves más gente haciéndose fotos a sí misma que a las obras de arte, y a mí eso, bueno, a mí me inquieta. Yo creo que tenemos todos que hacérnoslo mirar, ¿eh?
Totalmente. Enma, con respecto al conocimiento, eso pasa, y tú que eres gran lectora, y conforme más lees, y esto es verdad, ¿no?, por eso el saber no ocupa lugar, conforme más lees, más huérfano de conocimiento te sientes, ¿no?, porque es tan oceánico todo lo que hay que abarcar. Pero claro, ante eso, por eso digo, lo del ruido, ¿no?, cuando uno no tiene demasiadas razones que defender, pues como que se enfada más.
Hombre, yo creo que sí. Creo que en este caso, ¿cómo explicarlo? El conocimiento, ¿no?, o las personas que pueden pasar así un poco más por intelectuales, yo creo que están provistas de un comportamiento más adecuado. Es decir, el necio, el que no conoce, al final su argumento, bueno, es mostrarse a sí mismo. Entonces, efectivamente, creo que las rabietas y los enfados son un arte para estas personas. Claro, también habría que analizarlo desde el punto de vista de lo espiritual, ¿no? De cómo han presumido de esa especie de etiqueta de ignorantes. Este es un mundillo este muy complejo y que tiene bastantes puntos de análisis.
Yo quiero añadir, Emma, Elías, si me permitís.
Sí, claro.
Aquello que a mí me dejó bastante pensativo es un texto de Schlesinger donde él decía que se dolía, ¿no?, se lamentaba de que vivía en un mundo sin héroes, ¿no?, un mundo en el cual dices, ¿a quién me quiero parecer yo? Si veo, enciendo la tele y, en fin, todo lo que vemos, bueno, vamos a dejarlo.
Sí, 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 sí.
Y dice, bueno, vivimos en un mundo sin héroes. Él recordaba las grandes mujeres y hombres de épocas anteriores. Claro, lo alucinante es que esto lo escribió este señor en 1958. O sea, imagínate lo que hemos avanzado desde entonces y lo que han disminuido y lo pequeñitos que son, si es que son, siguen siendo nuestros héroes contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos grandes modelos a los cuales queremos tender? Claro, la tarea es complicada, ¿eh?
La tarea es complicada, desde luego que sí, sobre todo lo que decimos que es una epidemia, ¿no? Una más. No sé si llamarlo, bueno, sí, al final es frivolidad. Uno puede presumir de frivolidad y ya la frivolidad no es un insulto, ¿no, Enma? Que te digan, es que es una frívola, pues casi como que, pues mira, sí, ¿no?
Yo creo que casi como que es un premio, ¿no?
Un piropo.
Un piropo, efectivamente, vamos, en estos tiempos se premia, pues efectivamente, yo creo que se premia hasta la vanidad.
Sí.
Quiere decir, cuanto más vanidoso eres, cuanto más te pavoneas, cuanto más muestras, es como que estás a la moda, ¿no? Ya no se lleva la discreción ni la elegancia, ni es como de otro tiempo eso, es terrible.
Totalmente. Bueno, pues ese era el aforismo de hoy. Jesús, ¿algún otro comentario ya para ir cerrando?
Me gustaría contar un cuento muy breve.
Por favor.
Es este, no recuerdo tampoco el autor, es este cirujano del corazón que lleva su coche a un mecánico y entonces parece ser que el coche tenía una avería muy rara en un sitio muy profundo del motor y entonces el mecánico, bueno, pues cambia aquella pieza, le entrega el coche y le dice, pues mire usted, yo al fin y al cabo hago lo que hace usted, pues el corazón de un coche es su motor, pues yo me meto aquí, saco esta pieza, la cambio y yo no sé por qué yo tengo que cobrar menos que usted, yo cobro una miseria y usted gana una pasta, ¿no? Y entonces el cirujano se le queda mirando y dice, bueno, está muy bien, pruebe usted a hacer lo mismo pero con el motor en marcha, a ver cómo le sale.
Ay, claro, efectivamente, efectivamente, pues una cura de humildad, ¿eh? Que no viene mal de vez en cuando.
Efectivamente,
hablando de humildad. Es verdad, eso de igualar... igualar, ¿no? Todos, ¿no? La igualdad es una cosa en cuanto a derechos y a deberes, pero no en cuanto a talentos. Ese sería también otro capítulo aparte. Pues, Emma Nogueiro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Y un abrazo y hasta el domingo
que viene. Jesús Alcoba, un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
Adiós.
Gracias siempre. Hasta pronto.
Bueno, María, muchos comentarios de madres, ¿no? Siguen atacando con ese tema.
De madres, sí. Sé que Emma iba a recomendar un libro, pero claro, es que no nos da tiempo. Vamos a ir al cine ya. Nos dice Blue en Twitter, antes del capón que le daba a su madre, ven que mamá te va a explicar una cosita. O Rafael de Lara, que dice, mi madre decía, hijo, no entiendo que todo el día hablando con una maquinita. Richard, mi madre me decía cuando le preguntaba qué hay de comer, pan, pijo y habas.
Bueno, 12:57, nada, unos consejitos y enseguida vamos ya con Juanma González y el cine. De luz,
cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí, y no sé nada de ti. No sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso. Si soy yo solo, somos mil. No sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Nosotros dos.